Muy buenas a todos. Eran los años 80 y 90 y en España se asentaron de forma definitiva los salones recreativos. Los niños comenzábamos a gastar menos porcentaje de la paga en chucherías y más en esas máquinas de marcianitos, como decían nuestros padres y abuelos. ¿De verdad no recordáis el jaleo que salía a la calle desde los salones y desde algunos bares? Quizás recordéis mejor el golpeteo de botones cuando alguien estaba empleándose a fondo con track and field, el juego de atletismo, o el barullo que se montaba cuando el crack de turno llegaba a las fases finales de Ghosts and Goblins, Golden Axe o Double Dragon. Los amantes de los actuales Call of Duty, Halo o Battlefield quizás comenzaron dando tiros con Metal Slug. Además se producían fenómenos curiosos como esas máquinas a las que casi exclusivamente jugaban las niñas. Nadie sabe por qué. Algunas muy raras de puzzles con fichas en japonés, fijaos qué nivel de idiomas, el Tetris o Super Pong. Había de todos los géneros y colores, pero casi todas nos permitían poner un nombre de tres letras para perpetuar nuestras marcas. Algunas introducían nuevas variantes en el género de las plataformas, como el caso de Snow Bros. Y sus bolas de nieve, que debíamos impactar contra los enemigos para limpiar la pantalla. Entonces también había juegos de fútbol, y no, las caras no se parecían a las de los jugadores de verdad. Con 25 pesetas jugábamos al Sensible Soccer, nada de Sensible Soccer, como decimos ahora, al Tecmo World Cup y su versión de clubes Euroleague, y aprovechábamos el truco del tiro al palo para marcar con ese equipo tan raro vestido de rojo llamado BM y que no sabíamos que era el Bayern de Múnich, y otros probaban suerte con el Super Sidekicks. Fijaos, los efectos no estaban muy logrados y una simple conducción de balón desde el pitido inicial sonaba como varios trallazos a puerta.
Saque inicial.
Pero sin lugar a dudas, la máquina que más impacto tuvo para varias generaciones fue Street Fighter 2. Había que pedir la vez para jugar, porque existían verdaderas colas para echar unos combates. Algunos participamos en auténticos debates acerca de la superioridad de Ryu o Ken, o de sus versiones Sombra en la entrega 2,
Round 1, fight!
¡Hadouken! ¡Hadouken!
Seguimos recordando tiempos mejores para las máquinas recreativas en España de la mano de Alejandro Valdezate, miembro de la Asociación de Usuarios de Informática Clásica, entidad, por cierto, organizadora de la magnífica muestra Retro Madrid. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Víctor?
Oye, Alejandro, decía yo hace un momento que quizás la máquina que más impactó a diferentes generaciones aquí en nuestro país fue Street Fighter 2, con esas colas que se armaban en los salones recreativos. ¿Piensas igual o hay otras?
Bueno, hay otras, ¿no? Pero la que más impactó seguramente fue Street Fighter 2, porque fue un abuso de máquinas las que había en todos los salones recreativos desperdigadas, con lo cual era imposible no encontrártela. Entonces, por fuerza, tenías que jugar. En uno y otro, vas a jugar al final.
Fue una gran moda también, ¿no?
Sí, fue una máquina que, bueno, la 1, aunque estuvo en los salones recreativos, no tuvo tanta aceptación, pero la 2, pues ya es que había incluso bandas sonoras de esta máquina que la gente la escuchaba y todo, o sea, era un cúmulo de circunstancias que la máquina la puso de moda.
Y además de Street Fighter 2, tú por tu experiencia con Retro Madrid y por la asociación, ¿cuáles son los títulos o las recreativas que más han marcado a las generaciones españolas de esos años, de los 80 y 90?
Bueno, pues si miramos primero sobre los 80, final entre los 70 y principios de los 80, yo creo que lo que más impactó aquí en España fue las Moon Crestal, los Asteroids, el Comecocos Pac-Man y Galaxian, que era también todas las de marcianitos en definitiva.
Las famosas máquinas de marcianitos.
Efectivamente,
¿no?
Eso fue lo que más peso tuvo aquí, estar en todos los pubs, en todos los bares, y la gente pues empezó a aficionarse a jugar, empezó a verlo como algo normal.
Y luego eso evolucionó, claro, porque lógicamente la demanda también era pues más potencia, más tecnología, ¿no? Y juegos más divertidos.
Sí, la cosa evolucionó. De los marcianitos pasamos un poco a los juegos de deportes, al Pole Position, la máquina está del volante del juego de carreras,
sí.
El Hyperolympic, que era el de las Olimpiadas, de apretar los botones todo lo que pudieras, sí, para como, poder correr.
Como track and field, ¿no?
Era sí, el Hyperolympic track and field es el mismo,
sí.
Exactamente. Y luego pues ya empezamos a ver juegos un poquito más sofisticados, como el Spy Hunter, el de los espías, el que conducías el coche, este tipo James Bond, y tipo Bon Jack o Karate Champ. O también, de karate también hay una moda que llegaron varios a la vez, como el Jack Kung Fu, el Kung Fu Master, el Karate Champ que ya he comentado, y también juegos de marcianitos, pero un poquito más sofisticado, como el Star Force.
Claro, eso ya 80, ¿no? Ya
84, 83, claro, nos vamos ya a mediados de los 80.
Sí, ya con la evolución, ya cerca de los 90 es cuando llega el auge de todos los Final Fight, ¿no? De los shoot'em up, beat'em up, en este caso.
Sí, 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 sí. Y además vemos ya juegos un poquitín más sofisticados, ya intentando tener como una especie de evolución como si fuera una película. Entonces ya vemos títulos como el Ghosts and Goblins, el mítico Ghosts and Goblins, que ya tiene ahí una diferenciación de fase muy marcada y con un argumento también muy especial, muy de película.
Y en tu caso, como experto en el mundo retro y de las máquinas recreativas, ¿cuál es la que más te marcó?
Pues a mí hubo dos que me marcaron mucho, y bueno, aunque son muy típicas porque a mucha gente le gustan, pero vamos, el Ghosts and Goblins sobre todo, por esto que acabo de decir, que pues no te tiene miedo, tiene acción, tiene aventura. Y el Double Dragon, por ser el primer arcade que se podía jugar a dobles de forma cooperativa. Hay otros juegos también que se podía jugar más de un jugador a la vez, como el Gauntlet, pero no sé, este integraba varias cosas a la vez, como una buena música, un juego con principio y final. Entonces, pues yo creo que nos marcó a muchos por ese motivo.
Sí, porque uno de los pioneros, ¿no? En ese avanza y machaca todo lo que te encuentres por delante. Antes hemos escuchado un fragmentito de audio que nos ha traído muchos recuerdos a muchos en este sentido. Y oye, Alejandro, también una cosa interesante es que en España está, no sé si moda o bueno, implantación de recreativos fue pasajera en esos años finales de los 70, 80 y hasta entrados ya los 90. Pero ahora mismo es muy difícil encontrar máquinas recreativas. Eso no pasa en otros sitios del mundo, ¿no?
No. Por ejemplo, en Japón siguen en pleno auge. Allí tienes edificios de Taito, de Sega, donde están dedicados completamente a máquinas recreativas, y las tienes divididas un poco por juegos clásicos o juegos más modernos. Tienes
edificios enteros.
Sí, edificios enteros de 6-7 plantas. En pleno Akihabara, pues tienes el edificio de Taito, el de Sega y 2 o 3. Y vamos, allí es completamente normal ver los salones completamente llenos.
¿Que eso en España, tú crees que sería posible que volvieran con ese nivel las máquinas recreativas o no?
Bueno, sería posible, porque si habían antes uno de los juegos recreativos porque eran los juegos que no tenía en casa, ahora los juegos recreativos podrían ofrecer algo que es difícil de obtener, que es el espacio para juntarte 10 o 15 amigos en un mismo lugar. Si pusieran los salones adaptados tipo salón, yo creo que volverían a estar de moda.
O sea, una inversión importante, sobre todo con espacio, ¿no?
Con mucho espacio, sí.
Claro, la verdad es que es enorme. Bueno, pues mira, los emprendedores que nos escuchen, estamos dando ideas y además gratuitas, ¿eh? Desde la cadena SER. Por cierto, Alejandro, desde tu asociación organizáis esa muestra Retro Madrid, que además la última edición fue hace muy poquito. ¿Qué tal está funcionando y qué es lo que más éxito tiene?
Es una feria que venimos haciendo ya desde hace muchos años. Lo que pasa es que, bueno, cada año traemos más gente, y con lo cual digamos que estamos casi muriendo de éxito porque somos muy poca gente para toda la gente que nos viene. Pues bueno, en esta última edición han sido casi 8.000 visitas.
Uf.
Son muchas visitas para la asociación que somos. Somos pocos y con pocos recursos. Entonces, la verdad es que estiramos bastante el dinero para poder traer todas las cosas que traemos. Y bueno, pues en esta última Retro Madrid hemos traído un montón de charlas, que es una de las cosas que más nos gusta, traer invitados. Hemos traído también un montón de stands, han sido casi 70, 80 stands los que ha habido diferentes, entre pues, gente que había hecho cosas nuevas, bueno, los grupos de siempre, de Amstrad, de Commodore, bueno,
los clásicos.
Los clásicos, efectivamente. Y luego también, pues, gente que ha venido para mostrar desarrollos nuevos de juegos indie, de nuevos juegos, de sellos independientes, pequeñitos, y muy originales, sobre todo con mucha, mucha originalidad. Y luego, pues bueno, también había un retromercadillo donde la gente intercambiaba, pues eso, sus aparatos o vendía lo que ya no le servía.
Descubría joyas.
Incluso los juegos nuevos que se han producido este año, pues también se han ofrecido allí. O sea, que ha habido un poco de todo y, en fin, bastante, bastante variedad.
¿Y el objeto o la recreativa más rara o el ordenador más curioso que habéis tenido en esos Retro Madrid, cuál ha sido?
Hombre, no podría contestarte a esta pregunta porque es que hemos tenido bastantes máquinas curiosas. Y no máquinas en sí curiosas, sino digamos dispositivos o tarjetas especiales que se han hecho para estos ordenadores. Entonces, no hay una máquina más curiosa que otras, quizás, sino digámoslo así, como gadgets o
periféricos.
Periféricos,
¿no?
Sí, efectivamente, no me salía la palabra. Periféricos para estas máquinas. Por ejemplo, la que me ha venido a la cabeza, porque es la que más reciente está, es la que hizo un compañero para el PCW, que ha hecho una tarjeta de sonido.
Sí.
Entonces una tarjeta de sonido para una máquina que ya está más que acabada, que ya forma parte, pues eso, de las máquinas clásicas. Entonces es una tarjeta de sonido que él se ha currado, que ha cogido, ha hecho el diseño, la ha encargado para que la graben en una placa, una placa normal, como una placa de ordenador de actual,
sí.
Y eso ya se puede conectar directamente al PCW.
Madre mía, y le he metido una banda sonora nueva, ¿no? Se supone.
No, no, lo que le ha dado posibilidades es que suene música dentro, claro, de este ordenador. Le ha dado nuevas posibilidades que en su día no tuvo, por desgracia.
Qué bueno. Oye, antes de despedirte, una cosa que quería resaltar yo muy rápidamente, y es que no sabía yo que España es uno de los grandes productores de máquinas recreativas como tal, del mueble, ¿no? De la caja de esas máquinas.
Sí, aquí en España en los años 80 teníamos costumbre de hacer cabinets que, bueno, albergaban luego la placa madre del juego que fuera. Pero aquí en los bares era completamente normal encontrarte, pues eso, una Videosonic o cualquier otro cabinet que en realidad no correspondía a la máquina que era.
Y que se fabricaban aquí y que éramos casi...
Sí, los muebles los hacíamos aquí, de hecho se siguen haciendo. Sí, tienes, pues, por ejemplo, el Recreativo Leader, que todavía te arregla monitores y las máquinas. O tienes tiendas como Cine 3, que todavía te sigue vendiendo componentes para esas máquinas. O, en fin, que tienes un montón de sitios donde acudir para que te arregles esas máquinas, porque ellos tienen los recambios originales de esa época, los han ido heredando.
Sector muy interesante, sin duda. Oye, pues Alejandro, muchísimas gracias por repasar con nosotros la historia de las máquinas recreativas en España.
Gracias a ti, Víctor.
Perfecto, pues hasta aquí el Ser Jugones de esta semana. Espero que lo hayáis disfrutado. Pasadlo bien.